Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Los niños y especialmente las niñas afganas están en peligro. La vida ya era dura en este país, pero con el regreso del régimen talibán las condiciones han empeorado. Nos lo van a contar desde UNICEF. Además, hablaremos de la campaña de Open Arms desde aquí se ve el mar para sensibilizar, para que nadie olvide que el mar Mediterráneo sigue engullendo incontables vidas de hombres, mujeres y niños. Hablaremos con un miembro de uno de los muchos grupos de alcohólicos anónimos que existen en Madrid, una red que desde que nació en los años 30 en Estados Unidos ayuda a millones de personas en todo el mundo a mantenerse sobrias cada día. Y para terminar, Oceana nos traerá datos de un último informe que describe el daño de la pesca de arrastre en los fondos marinos, incluso en zonas protegidas, y denuncia la falta de voluntad de preservar estos ecosistemas tan frágiles como valiosos. El invierno en Afganistán es siempre duro, pero este lo está siendo aún más. Al regreso de los talibanes en agosto y el retroceso que esto supone para los derechos y las libertades, se unen las consecuencias de la sequía, la escasez de alimentos, el sarampión, la diarrea que están afectando a muchos niños y niñas, además de la pandemia que se suma a las enfermedades respiratorias por las bajas temperaturas. UNICEF lleva 70 años trabajando en Afganistán y si la población civil ha pasado en ese tiempo por momentos muy críticos, el actual es uno de ellos, especialmente para la infancia y en concreto para las niñas afganas. Blanca Carazo es responsable de programas y emergencias de UNICEF España. Blanca, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo está siendo este invierno en Afganistán?
Pues como decías, está siendo un invierno muy duro y muy difícil, sobre todo para los niños y niñas. Bueno, a las consecuencias del conflicto y después la llegada de los talibanes, se ha sumado un año con una gran sequía, con lo cual la producción de alimentos pues se ha visto muy, muy mermada. Y la llegada del invierno pues ha complicado todo y ha puesto a millones de niños pues en riesgo de sufrir desnutrición que ya venía dada por esa situación de sequía y además pues de otras enfermedades, pues sobre todo la neumonía y otras enfermedades respiratorias. Y además estamos también detectando e intentando tratar, como decías, pues brotes de sarampión y de otras enfermedades.
Es un contexto complicadísimo. Ahora mismo el frío es una de las cosas que más preocupan, ¿no? Cómo calentar los hogares, cómo proteger a estos niños y niñas de las enfermedades como la neumonía o las infecciones respiratorias en general, que según vuestros datos pues causan el 25 o el 30% de las muertes de niños menores de 5 años en este país.
A ver, de hecho, la neumonía es la principal causa de mortalidad infantil a nivel mundial. Y en el caso de Afganistán, pues estamos viendo estas cifras tan tan altas y tan graves, que es eso, que al final estamos hablando de que un niño de cada cuatro, pues de los que mueren menos de 5 años, es por esta causa. Entonces, pues desde UNICEF lo que estamos haciendo es, también pensemos en que hay mucha población desplazada, que es que está sin hogar, está refugiada de forma muy precaria, ¿no? Entonces, las condiciones de vida son realmente difíciles. Y lo que estamos haciendo son pues campañas que van desde la distribución de mantas y de ropa de abrigo hasta en algunas zonas programas de transferencia de efectivo que llamamos, que significa pues eso, detectar a las familias que lo necesitan y apoyarles con una cantidad de dinero para que puedan cubrir esas necesidades tan tan básicas, ¿no? Pues de comprar ropa de abrigo y por supuesto también alimentación y en un momento dado, pues tratamientos médicos.
Claro, una mala alimentación, una desnutrición, que es uno de los problemas más graves que tienen ahora mismo los niños y niñas afganos, pues hace que todas estas enfermedades se agudicen mucho más. Está las enfermedades derivadas del frío, pero también nos están preocupando otras como el sarampión o la diarrea.
Sí, efectivamente, estamos en una situación en Afganistán de crisis humanitaria muy grave y uno de los componentes es la emergencia nutricional. Tenemos 1 millón de niños que podrían morir por desnutrición si no conseguimos llevar a tiempo el tratamiento. Y como comentas, un niño con desnutrición es un niño que tiene las defensas mucho más bajas y que cuando se enferma, pues eso, de diarrea o de sarampión o de neumonía, pues sus probabilidades de superar la enfermedad caen y entonces pues se dispara la mortalidad infantil, ¿no? Entonces realmente es algo terrible y que estamos viendo allí, que nuestros compañeros pues están contándonos y estamos intentando pues paliar un poquito ese sufrimiento de esos niños y niñas y familias.
Claro, por un lado está el atender esa desnutrición, desde UNICEF también lo hacéis, bueno, pues desde los medios que, bueno, comentabas, el apoyo económico, pero también de forma directa, las campañas de vacunación importantísimas. Pero ¿es fácil acceder ahora mismo a la ayuda en terreno?
Bueno, fácil no ha sido nunca, pero y más en un país como Afganistán, pero o sea, es verdad que no es fácil, hay muchas barreras. Una de ellas es la falta de recursos, pero luego pues también incluso las condiciones geográficas, ¿no? Porque también es un país con mucha población rural dispersa, con un relieve muy complicado. Pero bueno, aún así es verdad que estamos desde UNICEF estamos moviendo brigadas móviles de salud y de nutrición para llegar a las distintas zonas del país. Estamos, por ejemplo, poniendo en marcha una campaña de vacunación contra la polio con la que queremos llegar a 8,5 millones de niños y niñas afganos. Y bueno, pues estamos también incluso cubriendo, ¿no? Desde UNICEF los salarios del personal de salud, de los centros de salud, para que puedan seguir trabajando, porque en muchas zonas ni siquiera están recibiendo esos salarios por parte del gobierno.
Estas son las dificultades que nos comentabas. Es verdad que es un país muy especial geográficamente y con comunidades que están en lugares muy remotos, muy recónditos, de muy difícil acceso. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que le hace falta a UNICEF para, bueno, pues poder hacer su trabajo con un poquito más de facilidad? ¿Hacen falta recursos? ¿Hace falta dinero? ¿Hace falta una voluntad, bueno, pues política? ¿Qué es lo que os está dificultando más de todo?
Pues serían un poquito las dos líneas que apuntabas, ¿no? Pues por una parte la parte de recursos. Es verdad que además desde agosto estamos incrementando, de hecho, el equipo de UNICEF en Afganistán para poder un poco aumentar también nuestra respuesta. Y obviamente hacen falta recursos pues para todos estos programas que estamos llevando a cabo, para poder vacunar, para poder llevar agua también potable, que es otro de los retos que tenemos, para poder tratar contra la desnutrición a estos niños y niñas en riesgo, incluso, y luego otro tipo de programas, ¿no? Como es el tema de la educación, sobre todo para las niñas, y de prevenir otros riesgos que enfrentan los niños y niñas en Afganistán, como el matrimonio infantil o el trabajo infantil, ¿no? Entonces, recursos, por supuesto, entonces, que hacen falta, porque obviamente las necesidades son enormes y nuestros objetivos también lo son. Entonces, para eso necesitamos recursos. Y luego, por otra parte, sin duda, recursos y un poco también a nivel más político, digamos, pues el que haya esa percepción, ¿no? Que es importante, porque a veces nos enfrentamos con un poco el miedo de es que no queremos apoyar a Afganistán porque parece que estamos apoyando a los talibanes. Entonces, para nosotros es importante recordar que estamos ayudando a los niños y niñas afganos y que esos recursos hacen falta para estos programas, para prevenir, pues es que, o sea, esa situación tan desesperada en la que se encuentran muchos. Y luego, por supuesto, también hace falta un trabajo de muchas veces de conversaciones y de negociaciones con los distintos gobiernos allí, tanto a nivel nacional como a nivel de cada región, pues para facilitar ese acceso de la ayuda humanitaria.
Hay que hablar con quien sea, ¿no? Es una de las cuestiones que se remarcan mucho desde las organizaciones de ayuda humanitaria. A veces no es fácil hablar con el interlocutor que toca, pero es necesario, ¿no? Para poder llevar a cabo esa ayuda. Sin duda, este es un caso clarísimo. Hay un miedo, Blanca, con el retroceso. Además, hablabas de la educación, que es donde se han producido muchísimos avances gracias también al trabajo de UNICEF en los últimos 20 años, y hay un miedo a que se sufra un retroceso, especialmente las niñas, y además en el sentido de que las escuelas sean lugares, sigan siendo lugares seguros, porque ha habido, bueno, pues también unos sucesos terribles con artefactos explosivos que permanecen allí sin detonar, zonas muy peligrosas en torno a las escuelas. ¿Cuál es la situación ahora mismo escolar de los niños y niñas afganos?
Pues claro, es que es sin duda uno de los grandes retos, sobre todo a nivel de las niñas. Estamos, y es algo que seguimos reclamando y por lo que seguimos, pues digamos, peleando, ¿no?, nuestros equipos de UNICEF allí. Y es verdad que, o sea, ahora mismo a nivel de educación primaria, digamos, de las niñas más pequeñas en general, aunque depende un poquito de las regiones, pero sí que están pudiendo ir, pero por ejemplo en secundaria sí que es, o sea, las mayor parte de las niñas no pueden ir a la escuela. Y eso, digamos, a nivel de los condicionantes, ¿no?, de tener a los talibanes en el poder. Y luego, aparte, como decías tú, pues hay otra serie de riesgos, que es pues la posibilidad de sufrir ataques o de sufrir digamos, en el entorno escolar. Y está este tema de los artefactos sin explotar, que, a ver, esto tiene mucho que ver con que Afganistán lleva 40 años tiene 40 años de guerra a sus espaldas, ¿no?, de conflictos. Entonces, pues quedan muchos restos explosivos en muchas zonas que son difíciles de detectar y que además a veces incluso estéticamente, digamos, la forma que tienen llama la atención de los niños. Entonces, porque tienen a veces formas o colores que son que los hacen visibles y que obviamente suponen un riesgo enorme para los niños. En ese sentido, UNICEF, tanto en Afganistán como en otros países donde hay este tipo de explosivos sin detonar, tenemos programas en las escuelas para que los niños sean conscientes de estos peligros y, dentro de lo posible, pues eviten acercarse, pero obviamente hay veces que no es algo visible, que son realmente accidentes muy difíciles de detectar, y aquí ya pues entran en juego otro tipo de organizaciones que puedan trabajar en la parte de detección y de extracción de esos artefactos explosivos, que eso ahora mismo en Afganistán pues tristemente no está ocurriendo.
Sí, tristemente, pues hace un par de semanas tuvimos que lamentar la muerte de 8 niños y algunos heridos, pues por una cuestión de este tipo, por estos artefactos que están sin detonar. Y apuntabas también, Blanca, al problema del matrimonio infantil que afecta a las niñas, ese abandono de la escuela, que se siempre, bueno, pues una protección contra el matrimonio infantil, pero que está ocurriendo que muchas familias están entregando a niñas en matrimonio a edades muy tempranas.
Sí, al final esto es un reflejo más, ¿no?, de la situación tan desesperada, ¿no?, que tienen las familias. Esto nosotros lo vemos en diferentes crisis, digamos, como las familias llegan a un punto en que la única solución que ven, porque no pueden alimentar a sus hijos y a sus hijas, es pues darlas en matrimonio, un poco pensando en que otra familia la del marido en este caso, se va a hacer cargo, ¿no? De la manutención de esas niñas. Entonces, es algo realmente terrible. Y luego también tiene que ver, como dices, con la escuela, porque al final esto está muy, muy comprobado que la permanencia en la escuela es, digamos, la mejor prevención, ¿no? contra el matrimonio infantil, porque las niñas, donde tienen que estar no es es en la escuela y no casándose. Pero es verdad que también en Afganistán este es un tema que ha ocurrido siempre. Y de hecho, pues se estima que casi un 30% de las mujeres que ahora mismo tienen entre 15 y 49 años se han casado antes de los 18 años, con lo cual es un problema que ya existía en el país, pero que se agrava con estas circunstancias tan complicadas para las familias.
Y es una de las cuestiones que aborda también UNICEF con ese refuerzo de la escolarización, bueno, pues por todos los frentes que son muchísimos, ¿no? Para proteger las vidas y el bienestar de los niños y niñas en Afganistán en un contexto complicadísimo, pero bueno, ahí seguís muchos años trabajando sobre el terreno y a pesar de todo, ahí seguirá UNICEF, Blanca.
Sí, exacto. O sea, nosotros siempre hemos estado ahí. Llevamos, como dices, unos 70 años en mi país. Y es verdad que ha habido organizaciones que en su momento pues han tenido que dejar el país o han decidido dejar el país. Desde UNICEF, nuestra misión y nuestra apuesta es que ahora es cuando más que nunca, ¿no? Las niñas y los niños de Afganistán necesitan nuestro apoyo y que, por supuesto, vamos a seguir ahí. Pues eso, llevándoles vacunas, llevándoles agua potable, tratamientos contra la desnutrición y haciendo todo lo posible para que vean cumplidos sus derechos y mejorar dentro de lo difícil del contexto, pues mejorar la situación de esas niñas y niños.
Pues Blanca Carazo, responsable de programas y emergencias de UNICEF España, muchísimas gracias por la entrevista y por el trabajo. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
La radio del cole. Un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Well, I remember that night in room 663. It seems long ago that you were telling me about things going wrong in Italy. Well, I talked about my favorite sport again. And I remember that night on the Danube with a beer and a joint I can hand you. And all the talk of the things that we plan to do on the walk through the dawn at 4 a.m. And
I ain't ever going out on the road again. And I remember that night.
Desde aquí se ve el mar, dicen las pancartas colgadas de los balcones o en las fachadas de bares y comercios en Barcelona. Se trata de una campaña de Open Arms para no olvidar la tragedia diaria que se vive en el Mediterráneo. Desde Madrid también vemos el mar, quienes queremos verlo, y a los hombres, mujeres, niños, bebés que mueren en su viaje migratorio. Desde 2016, la ONG de Rescate y Salvamento Marítimo ha logrado salvar a miles de personas pese a las enormes dificultades de las operaciones y las que añaden los gobiernos de los países costeros. Laura Lanuza es responsable de comunicación de Open Arms. Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
Esta campaña es una de las partes importantes, ¿no?, de los trabajos importantes de Open Arms, que es la sensibilización, que no se olvide a todas esas personas que a diario se juegan la vida y la pierden también en el Mediterráneo.
Efectivamente, nuestra labor no es solo la acción, es decir, no solamente es nuestra responsabilidad salvar esas vidas, ese hueco humanitario que abandonan los gobiernos, sino que una parte importante es dar a conocer esa realidad y lo que allí sucede, porque precisamente lo que se pretende desde las administraciones es silenciar todas esas vidas y toda esa falta de humanidad que se vive a diario en el Mediterráneo.
Este es un gran problema, ¿no? El acostumbrarse a la tragedia diaria.
Efectivamente, porque es cierto que a nuestro alrededor hay muchas cosas y es muy fácil vivir anestesiados, mirar hacia otro lado, pero no tenemos que olvidar que el Mediterráneo es nuestro mar, es el mar que siempre ha sido, desde siempre, un mar de culturas y de puentes, y se ha convertido ahora mismo en los últimos años en un inmenso cementerio.
Mm. Open Arms comenzó a salvar vidas en el año 2016, después del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. ¿Qué consecuencias ha tenido este acuerdo en la migración?
Bueno, las políticas migratorias han ido empeorando. Nosotros, nuestra actividad y nuestro nacimiento fue en septiembre de 2015, después de ver la foto de Aylán que todos vimos y que nos conmovió y que nos llevó a Lesbos. Pero era una iniciativa de humanitaria y de emergencia. Creíamos en aquel momento y en los inicios de Open Arms que era una cuestión de falta de recursos por parte de las administraciones. Con el tiempo y con los años nos hemos dado cuenta que hay unas políticas migratorias que están definidas y cuyo objetivo es levantar muros, no prepararnos para poder acoger todas esas personas que se juegan la vida, que huyen de conflictos, que huyen de guerras, sino que las políticas migratorias han evolucionado hacia hacer más, si cabe, las vallas cada vez más altas, sin tener en cuenta, sin mirar y sin pensar en esas vidas humanas que tienen los mismos derechos que nosotros, no hay que olvidarlo, y lo que se está haciendo es olvidarlas. De ahí la importancia que para nosotros tiene la comunicación, que para nosotros tiene llevar esa realidad a todos los puntos, a las escuelas, a las casas, a los barrios, para que no olvidemos que el mar, hay una cara oculta de ese mar, hay una cara de muerte de ese mar, y es entre todos podemos hacer que esto cambie.
Laura, existen tres rutas principales desde África, pero las tres suponen cruzar por un lado el desierto y por otro el mar, y la mayoría de ellas el mar Mediterráneo, por Egipto, Libia. ¿Cómo son estas vías?
Bueno, son las vías que marcan las mafias. Las políticas migratorias, y volvemos un poco a la pregunta anterior, lo que se están basando en los últimos años en externalizar fronteras, es decir, pagar a terceros países fuera de Europa para que hagan el trabajo sucio, para que esas personas que están huyendo no lleguen a Europa bajo cualquier precio. Eso significa, al final, dar poder a las mafias que trafican con todas estas personas. No hay que olvidar que sobre todo en Libia, que es un estado fallido, donde a veces nos intentan vender que efectivamente hay un gobierno, que efectivamente hay un orden, se inventaron el término de guardacostas libios cuando en realidad son milicias que les han dotado desde Europa con fragatas, que lo que hacen es capturarlos en el mar para devolverlos a unos campos de detención donde se les tortura, donde se les viola y donde se les extorsiona continuamente, porque Libia es un país donde se vulneran los derechos humanos continuamente. Y estas rutas las marcan las mafias al final en connivencia muchas veces con los gobiernos de cada lugar. Sí que es cierto que si hubiera vías legales y seguras para que estas personas, que al final lo que van a aportar a nuestros países va a ser riqueza de trabajo, riqueza de muchísimas cosas, de culturas, si en lugar de lo que tenemos actualmente hubiera esas vías legales y seguras, por una parte se evitarían muchas muertes y por otra parte todo sería mucho mejor para todo y sobre todo para la humanidad.
Además del rescate, además de la sensibilización, tenéis un proyecto muy interesante que se llama Origen, porque realmente hay que ir al origen del drama de cada una de estas personas, de lo que viven y de lo que les empuja a tener que salir de su casa y dejar a sus familias y sus países. ¿Cómo es este proyecto?
Pues efectivamente nuestro ADN, que es el salvamento marítimo, que es como inicia nuestra actividad, cuando después de hacer muchos rescates y de convivir durante días con todas estas personas que rescatábamos del mar y escuchar sus historias, muchos nos decían: si yo hubiera sabido que esto iba a ser así, si yo hubiera sabido que este viaje iba a ser así, no lo hubiera hecho. Y un poco con este mensaje nos llevó al origen, ¿no? Intentar evitarles, porque para cuando les rescatamos en el mar ya es demasiado tarde. Sus derechos han sido vulnerados mil veces, han sido torturados mil veces, no solamente en Libia, sino en todo el trayecto, en el desierto, se han jugado la vida. Y entonces la decisión fue ir al origen, ir a intentar trabajar en alternativas posibles en el país de origen sin tener que jugarse la vida o que arriesgar sus vidas en el camino. Lo que nosotros ahora mismo tenemos en Senegal, que es donde tenemos el proyecto Origen, se trata de llegamos a alianzas con asociaciones locales de jóvenes y les damos formación sobre derechos. Partimos del hecho de que derecho que migrar es un derecho, y esa es la premisa a partir de la cual se trabaja todo, se trabaja el viaje. Le construimos, porque ellos, la idea que se tiene en origen de Europa es una realidad que no existe, es un dorado que no existe. Entonces, les explicamos cómo es el viaje, tenemos todo ese material documentado. Les explicamos las diferencias entre migrar de una forma regular e irregular y si viajas de forma irregular, ¿qué te vas a encontrar? ¿Qué esas vallas que te vas a encontrar, esos CIEs que te vas a encontrar, todas las mafias y todos los abusos que se van a encontrar por el camino? Se trata de formar a estos jóvenes, que ellos a su vez, una vez formados, irán en grupos a otros grupos de la comunidad, a grupos de mujeres, de jóvenes, ellos mismos y con sus palabras a transmitir esta información. Esta es una primera parte. La segunda se trata de dar formación, sobre todo tecnológica. Nosotros, y se nos conoce también más allá de lo que es la acción en terreno, hemos podido llegar hasta aquí gracias a una comunicación muy potente y sobre todo a través de las redes sociales, porque no hay que tener en cuenta que en nuestro proyecto, que empezó hace 6 años, si no hubiera sido por las redes sociales no existiríamos, porque no, evidentemente no había presupuesto, no había planificación, no había estrategia, no había nada, y para nosotros por eso es tan importante el darles estas herramientas, formación en estas herramientas, para que después lo puedan aplicar, sobre todo porque es hacia ahí donde va la formación a la emprendeduría, ¿no? Si tú tienes un proyecto, son jóvenes, tienen muchos proyectos, se trata de poder acompañarles para que esos proyectos empresariales o de formación, etcétera, lo puedan hacer en su propio país sin tener que jugarse la vida. Y es un poco en lo que trabajamos. Trabajamos sobre todo en comunidades desde las cuales, lugares de donde sabemos que son puntos de muchísima salida, muchos de ellos costeros, como puede ser en la periferia de Dakar, en Embug o en San Luis, que han sido históricamente lugares de partida. Y bueno, la verdad es que la repercusión que tiene, somos un granito más de arena, pero está teniendo una repercusión muy potente y estamos muy, muy contentos. Sobre todo si solamente con que podamos salvar una vida de ese viaje o de esos abusos, para nosotros ya será un logro.
Sí, que la decisión de estos jóvenes sea por lo menos informada, que sepan qué es lo que les espera, cuál es la realidad de ese durísimo viaje y lo que les espera también en Europa, que es un dorado, como tú decías, que no existe. Ahora mismo, en este inicio del año 2022, ¿en qué momento estamos, Laura? ¿Se están produciendo muchos cruces del Mediterráneo?
Sí, sí, la realidad del Mediterráneo es ajena a todo lo que vivimos aquí en Europa. La situación en Libia sigue siendo caótica, las personas se siguen hacinando en campos de detención, que son campos de concentración en realidad. Todo sigue exactamente igual, con lo cual las personas que allí están, la única manera de escapar, la única manera de huir de esa muerte en vida es subirse a una patera y jugarse la vida. ¿Cuántos de ellos nos dicen que si se encuentran a los guardacostas libios se tirarán al mar sabiendo que se van a ahogar porque no quieren volver a ese infierno? Y sí, nosotros ahora mismo estamos en un momento de transición, porque estamos preparando un nuevo barco para zarpar en breve y volver allí, pero a través de las organizaciones que ahora mismo están trabajando, de la flota humanitaria que está allá, nos sigue llegando durante todas estas Navidades. Ha habido rescates, ha habido cientos de personas que han sido rescatadas por las organizaciones humanitarias y llevadas a puerto seguro.
Así que ni la pandemia ni ninguna otra cosa detiene este movimiento, esta necesidad de las personas de buscar un futuro mejor, ¿no? Aunque lo que se encuentren sea la muerte.
Sí, sí, la pandemia lo único que ha servido en ese terreno ha sido para, más si cabe, poner más dificultades a las organizaciones que estamos trabajando allí, bloqueándonos con cuarentenas sin sentido para que no estuviéramos no solamente salvando esas vidas, sino poniendo el foco sobre una serie de vulneraciones que se están llevando a cabo desde la Unión Europea.
¿Y ese nuevo barco cuándo pensáis que puede estar listo?
Pues si todo va bien, toquemos madera, porque se trata más de temas administrativos más que de temas operativos. Si todo va bien, a principios del mes que viene o a mediados de febrero ya estaremos en el mar con él.
¿El Astral se jubila o no?
No, no, no. El Astral seguirá haciendo misiones, sobre todo de monitoreo, que es lo que suele hacer, y tareas de soporte que hacía hasta ahora al Open Arms. El Open Arms es el que ahora mismo, en este momento de transición hacia el barco nuevo, ha estado haciendo tareas de sensibilización. Estas Navidades en Barcelona lo han podido visitar más de 3.000 personas. Y bueno, y ahora pues eso, estamos preparando este nuevo barco. Evidentemente Open Arms y el Open Arms 1, que es como se llama el nuevo barco, no creemos que puedan operar juntos porque somos una ONG muy pequeña, aunque seamos muy ruidosos, somos una ONG muy pequeña de recursos muy limitados. Y bueno, ahora estamos poniendo toda la energía en este nuevo barco que va a cambiar, es un barco que con el que podremos rescatar con muchísima más seguridad, con muchísima más dignidad a todas las personas que rescatamos. Así que bueno, estamos en ese punto.
¿Y de qué manera, Laura, podemos apoyar desde aquí, desde Madrid, donde no avistamos el Mediterráneo, pero sí lo vemos a diario en todas estas noticias terribles? Algunas, bueno, pues con la esperanza de que se ha podido producir un rescate, lo vemos. A fin de cuentas, ¿cómo podemos colaborar para que podáis seguir salvando vidas?
Pues por una parte es difundir nuestro trabajo, esa es la primera, y otra es a través de donaciones, porque nuestra organización, el 90% de los recursos que tenemos para seguir en el mar son de la sociedad civil, son donaciones de personas como tú y como yo, como los oyentes. Y otra manera también es pues eso, comprar estos artículos salvavidas, no son merchandising, uh-huh, sudaderas, camisetas, etcétera, etcétera, que al final es pues eso, sentirte en el equipo, en ese equipo humano que somos todos, porque nosotros estamos en el mar, pero quien nos empuja y quien nos mantiene al final son todas las personas que desde tierra nos ayudáis. Y bueno, ponerte una sudadera de Open Arms es ponerte también los valores que representamos, ¿no? Que no somos más que una respuesta popular.
Son bueno, fantásticas todas las lo que vendéis de merchandising en la página web. Cualquiera se puede pasar por ahí y efectivamente es una manera también de difundir ese mensaje para que no olvidemos que la tragedia continúa, que no nos acostumbremos a las muertes, que además los rescates son muy caros, cuesta mucho dinero poner un barco en el mar, pero que es fundamental, que hay que seguir haciéndolo y lo hace Open Arms. Muchísimas gracias, Laura.
Gracias a vosotros. Y no olvidéis también, otra de las cosas que se pueden comprar es esa pancarta, uh-huh, en la que te puedes poner en tu balcón y decirle al mundo que desde tu casa, desde tu balcón, se ve el mar, estés en el centro de Madrid o estés en las costas del Mediterráneo.
Laura Lanuza, responsable de comunicación de Open Arms, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Tell me your dream. Somewhere you wanna go or someone to be. What of those desires? What hunger to sate? How high the fire? Are you gonna make yourself unhappy? Are you gonna let it run you around? Have a little faith, we can pull it together. You're far too good for keeping.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Quinta temporada del concurso La Olimpiada del Saber. Con las preguntas de siempre.
Tengo más tacañona que nunca, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Y pruebas nuevas, como la pregunta malvada.
Fran Luis de León.
No es correcto, es que era demasiado malvada.
Los concursantes de primero de bachillerato tendrán que improvisar.
Se ha colocado las cinco.
Bueno, las has colocado, lo damos por válido.
Cantar.
Aunque solo uno fuera.
Y no faltar a la cita con la Olimpiada del Saber, los sábados de 4 a 5 de la tarde y en nuestra web ondamadrid.es. Con Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line.
En el año 1935, en Estados Unidos, un hombre de negocios neoyorquino llamado Bill tenía un problema de alcoholismo y se dio cuenta de que compartir su experiencia y su voluntad de permanecer sobrio con otro alcohólico le ayudaba a no recaer. Ese fue el germen de Alcohólicos Anónimos. Su sistema funciona y ayuda a millones de personas en todo el mundo a salir de una adicción que destroza sus vidas y las de quienes les rodean. Hoy vamos a conocer un poco más cómo funcionan los grupos de Alcohólicos Anónimos con la ayuda de uno de sus miembros, que es Andrés. Andrés, buenos días.
Hola, buenos días, Clara.
Muchísimas gracias por compartir con nosotros, bueno, pues lo que es esta experiencia para millones de personas en todo el mundo, porque Alcohólicos Anónimos está a través de sus grupos en todo el planeta. ¿Cómo se reconoce a sí misma una persona alcohólica? ¿Cuáles son los síntomas claros de que hay un problema, Andrés?
Pues en mi caso fue después de mucho sufrimiento. Llegó un momento en que no bebía por placer, sino por necesidad. Me había convertido en un adicto. En cierta ocasión, un reconocido psiquiatra me decía que cuando una costumbre, como era en mi caso el beber, lo convertíamos en un hábito, ese hábito nos daba problemas y solo no podía dejarlo, se había convertido en una adicción. Me reconocí como un alcohólico porque veía que el beber me traía problemas y solo no podía dejarlo. Por más fuerza de voluntad que ponía, no podía dejar de beber. Cuando verdaderamente me reconocí alcohólico fue cuando escuché a mis compañeros de Alcohólicos Anónimos decir que ellos eran alcohólicos porque habían perdido el control con el alcohol. Sabían cuándo empezaban, pero no sabían cuándo terminaban. No controlaban su forma de beber. Llegó un momento en que era consciente de que necesitaba ayuda.
¿Y es uno consciente de dónde se está metiendo cuando inicia el consumo del alcohol? Vosotros dais muchas charlas a adolescentes en institutos. ¿Qué les contáis respecto a esto en esa etapa en la que uno empieza a probar con el alcohol?
Pues sí, yo también empecé a beber muy jovencito, ¿no? Pues a los 14 años, para integrarme en el grupo. Quizá también por ser una persona tímida, me costaba relacionarme y el alcohol era integrador, ¿no? Bueno, pues en estas charlas, pues a los chicos no les decimos que dejen de beber, porque yo entiendo que toda persona tiene que probar. Basta ser que le digas a una persona que no beba para que beba más, ¿no? Entonces les contamos nuestra experiencia, ¿no? El beber, ¿dónde nos ha llevado? Porque si en algún momento el alcohol nos dio felicidad, al final se lo cobró con mucho sufrimiento. El alcohólico, por lo menos yo como alcohólico, terminé sufriendo muchísimo, ¿no? Quería dejar de vivir precisamente por ese dolor que me causaba el consumo del alcohol.
Una persona que tiene problemas con el alcohol, ¿qué tiene que hacer para entrar a formar parte de uno de estos grupos? Bueno, una vez que, claro, toma conciencia, como nos contabas, ¿no? De que tiene este problema, que no debe ser fácil. ¿Cómo se toma conciencia y cómo se da el paso para formar parte de uno de estos grupos?
Pues cuando una persona reconoce que tiene un problema con el alcohol, que quiere dejar de beber, que tiene esa voluntad de dejar de beber, porque si un alcohólico no tiene esa voluntad, es muy difícil que pueda dejar de beber. Pues una persona que tenga esa voluntad de dejar de beber puede acudir, como bien has dicho antes, a cualquier grupo de Alcohólicos Anónimos de cualquier país del mundo. En el mundo hay más de 129.000 grupos, en más de 185 países. En España hay unos 630 por ahí. Y en la Comunidad de Madrid tenemos abiertos ahora en Madrid Capital 37 y en la provincia, en las diferentes poblaciones de la provincia, 23. Y para entrar en contacto con Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, aquí, a Área 7, Madrid, el Área 7 está compuesta por Madrid, Toledo, Ciudad Real y Guadalajara. tenemos un teléfono que es el 91-341-8282. Sí, allí les atenderá un compañero también alcohólico, el cual le pondrá en contacto con el grupo más cercano que desee ir, a lo mejor al más cercano a su domicilio. Con el estigma del alcohol, pues no quiere acercarse.
Para que no le reconozcan, para que no le vean sus vecinos, su familia, sus conocidos. Pero se puede acudir a otro que esté un poquito más lejos, ¿no?
Efectivamente, sin ningún problema. Allí le recibirán los compañeros, le contarán sus experiencias y le dirán cómo estaban, lo que han hecho y cómo están ahora. También tenemos una página web que es alcohólicos-anónimos.org.
Y ahí está toda la información.
Ahí está toda la información.
Andrés, lo hemos visto mucho en las películas, pero ¿cómo es el sistema? ¿Qué se hace en las reuniones? ¿Cómo son de verdad estas reuniones?
Sí, pues afortunadamente a Alcohólicos Anónimos pues ha llegado a muchísimos países precisamente por las películas, ¿no? Que han dado visibilidad a este problema del alcohol, a esta pandemia silenciosa que hace poco la calificaba un medio de comunicación, una pandemia que hace que, como consecuencia del consumo de alcohol, en todo el mundo pues mueran al año millones de personas y aquí en España miles de personas. Y en Alcohólicos Anónimos somos una comunidad de personas que se reúnen para resolver su problema con la bebida. Asistir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos no nos cuesta nada. No hay ningún requisito de edad, nivel de educación para participar. Cualquiera que quiera hacer algo para resolver su problema con la bebida puede hacerse miembro si él así lo decide. Es apolítico, confesional y está abierto a todas las personas que quieran dejar de beber. El propósito primordial de Alcohólicos Anónimos es estar bien en los miembros para poder ayudar a otros a alcanzar también la sobriedad.
En estas reuniones no habláis específicamente de alcohol, habláis más de emociones, de cómo os sentís, de cómo es vuestro día a día, ¿verdad?
Así es, compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. La experiencia de los más veteranos ayuda a los más nuevos a darle fortaleza ante el alcohol y la esperanza de que se puede dejar de beber y se puede tener una vida pues feliz y útil. Alcohólicos Anónimos tiene un método de recuperación que son los 12 pasos. Son principios basados en las experiencias reales de los miembros pioneros. No son simplemente una manera de mantenerse sobrio. Es un programa de vida sugerido. Entendemos que para dejar de beber no basta solo con tapar la botella. Tenemos que tener un profundo cambio de personalidad. Porque dejemos de beber no nos van a seguir ocurriendo cosas que no nos gustan. Lo que cambia en sí es la forma en que nos enfrentemos a ellas. En este caso podría describir que todo lo que hacemos en Alcohólicos Anónimos es en libertad, todo es libre, ¿no? Lo hacemos también con amor, sin esperar nada a cambio. Por mí he podido comprobar que dando de esta forma es como más se puede recibir. Ayudándonos unos a otros, verdaderamente a los que nos estamos ayudando somos a nosotros mismos.
El ayudar a un compañero o compañera que llega nuevo al grupo os fortalece también a los que ya estáis allí, ¿no? Es un compromiso que hace que sea más interesante o más efectivo, ¿no? Todas estas reuniones y toda esta actividad del grupo, ¿no? El tener esa misión de ayudar a los nuevos.
Por supuesto, a los nuevos y a los que también llevan más tiempo, que pueden estar pasando por momentos de dificultades y necesitan pues eso de la palabra, del cariño de otros compañeros, ¿no? Para superar esas dificultades y no refugiarse en el alcohol, no refugiarse en la botella, ¿no?
Hemos visto también en las películas, pues que hay, un botón de emergencia, ¿no? Que es cuando se está pasando por un bache, por un momento difícil, el llamar, el recurrir a cualquiera de los compañeros y compañeras del grupo para no recaer, ¿no? ¿Esto es así? ¿Funciona de esta manera? ¿Lo hacéis así?
Sí, es una herramienta importantísima, que nosotros tenemos un apoyo constante los unos con los otros. Si tenemos ese momento de dificultad, esos deseos de beber que no, duran muy poco, ¿no? Que simplemente con llamar a un compañero, pues ese pensamiento basura que se nos viene al cerebro se va. Esas ganas que teníamos de beber se van. Hablando con otro compañero, pues se nos pueden ir. Nosotros estamos las 24 horas en disposición de nuestros demás compañeros. Tenemos un montón de teléfonos de compañeros a los cuales en cualquier momento les podemos llamar. Si uno está haciendo alguna gestión y no nos puede atender, siempre va a haber algún compañero que nos atienda o que al poco tiempo nos pueda llamar, ¿no? Ya digo, somos un apoyo constante, ¿no? Los unos con los otros.
Andrés, los cortos plazos son importantísimos, ¿verdad? Para, bueno, no ponerse unas metas demasiado grandes. Es cada día, día a día, ¿verdad?
Sí, yo procuro no crearme, no futurizar, no crearme expectativas también con la gente, con la vida, ¿no? Porque si yo futurizo, es probable que luego la situación no sea como a mí me gustaría que fuera, me decepcione, y esas decepciones, pues en un momento dado me puede llevar a beber. Nosotros procuramos hacernos la vida sencilla, ¿no? Por ejemplo, en el tema del alcohol. Yo hoy, pase lo que pase, no voy a beber. ¿Qué es lo que tengo hoy? 24 horas. Pues hoy, pase lo que pase, me prometo que no voy a beber. Y luego, pues también vivir el ahora, el aquí, ¿no? El presente, porque yo con la culpa del pasado y la incertidumbre del futuro, pues durante muchísimos años de mi vida no he vivido el presente, ¿no?
La culpa pesa mucho también.
En mi caso, yo ignoraba que padecía una enfermedad, que había perdido el control con el alcohol, y me sentía culpable de no poder parar y que mi vida y la vida de mi familia fuera un infierno. Me sentía un vicioso, una persona falta de voluntad, mala persona. Cuando entendí y comprendí que padecía una enfermedad, que es una enfermedad, luego he podido comprobar, y muy grave, que a mucha gente le lleva a la muerte, me pude perdonar. Es probable que si no me hubiera perdonado, esa culpa me hubiera hecho volver a beber.
Y también se aprende uno a perdonarse a sí mismo dentro del grupo. Es algo que se habla mucho, me imagino.
Yo ya digo, el perdón, los que nos tenemos que perdonar, verdaderamente, según lo entiendo yo, ¿no? Somos los alcohólicos, ¿no? Yo ya te digo, cuando me empecé a perdonar, cuando entendí de que era un enfermo, y yo como enfermo, yo no soy culpable de una enfermedad. Yo he bebido, pues como ha bebido pues la inmensa mayoría de la población bebe. Yo he tenido la desgracia, se puede decir, de que he desarrollado esta enfermedad, pero afortunadamente la inmensa mayoría de la gente no bebe, ¿no? No es alcohólica. Disfrutan del alcohol. Yo llegó un momento que, como he dicho antes, pues me producía más dolor que satisfacción, ¿no?
Es una lotería. Se habla de una predisposición genética también para desarrollar adicciones. Puedes beber y no tener una adicción, o puede tocarte y bueno, pues sentir todos estos efectos negativos. Que a mí, para terminar, Andrés, me gustaría ver la parte positiva, porque de eso se trata. ¿Cómo se va sintiendo la persona que logra mantenerse sobria? ¿Cuáles son los efectos más positivos que se va viendo?
Pues en mi caso lo veían más los demás que yo. Mi vida iba cambiando. Yo ya no era el alcohol el principal motor de mi vida. Empezaba a comportarme de una forma en la cual intentaba no hacerme daño, tener una buena relación conmigo, quererme. Si yo estoy bien, pues mi entorno es probable que también lo esté. No puedo usar lo que no tengo. Si yo no estoy bien, ¿cómo va a estar mi entorno, ¿no? Si yo no me quiero, ¿cómo puedo dar amor, ¿no? Para mí es el efecto más positivo es que volví a la vida. No a la vida que yo tenía antes de beber, sino a una vida que si no hubiera sido alcohólico es probable que no la hubiera conocido, ¿no?
Y os hacéis una foto el día que llegáis, ¿no? Y luego vais comprobando físicamente, o sea, con esa foto, ¿cómo es vuestra mejoría?
Sí, a mí me sugirieron, y yo también se lo sugiero a los compañeros, ¿no? Que cuando lleguemos que nos hagamos una foto. Y al mes, si no hemos bebido, nada más que con el simple hecho de no beber, nuestra expresión cambia. Yo recuerdo que de ver fotos luego, posteriormente, cuando estaba en activo, que yo no me había dado cuenta, ¿no? Y veía en mi cara una inmensa expresión de tristeza, ¿no? La tristeza que me daba, cómo me sentía, ¿no? Y al mes, ya digo, la expresión de nuestra cara, estar sin beber, ya va cambiando.
Pues Andrés, nos quedamos con esto y con un teléfono, el 91-341-8282, también con la página web alcohólicos-anónimos.org. Ahí puede encontrar ayuda a que cualquier persona que sienta que la necesita. Y me voy a despedir de ti con una fórmula que he aprendido de ti y que me parece maravillosa para todo el mundo. Felices 24 horas, Andrés. Muchas gracias.
Felices 24 horas para ti y para todos los oyentes. Y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de dar a conocer un poquito lo que es una enfermedad y lo que hacemos en Alcohólicos Anónimos.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Soy Silvia García, científica marina de Oceana. Presentamos un nuevo informe que hemos titulado Parques de papel en España, arrastre en áreas marinas protegidas. El informe recoge el análisis que hemos realizado de los registros de actividad de arrastre en 2020 en el interior de las áreas marinas protegidas españolas. Nos hemos centrado en el arrastre porque se está reconocido por la UE como una de las mayores amenazas para el lecho marino. Es un arte de pesca destructivo, nada selectivo, cuyo uso carece de toda lógica y más aún dentro de las áreas marinas protegidas. Permitir el arrastre atenta contra los objetivos de conservación de estas zonas que precisamente fueron designadas para proteger el fondo marino y sus hábitats y especies. Nuestro estudio demuestra cómo más de 400 arrastreros han faenado dentro de áreas marinas y que 3/4 partes de la pesca en estas zonas es de arrastre y no artesanal como sería de esperar. También hemos destacado en el informe varios casos con datos alarmantes. Por ejemplo, en los cañones de Avilés frente a Asturias hemos encontrado hasta 85 arrastreros faenando. En el sur de Almería, Seco de los Olivos, vemos que es la zona más arrastrada con más de 22.000 horas de actividad registrada. Y el canal de Menorca, protegido por hábitats esenciales como fondos de rodolitos y posidonia, también se arrastra. Todas estas zonas, entre comillas, protegidas, son puntos calientes de diversidad que deberían gestionarse adecuadamente, pero España no lo está haciendo. Muchas de ellas carecen además de plan de gestión 6 años después de su declaración, lo que rebasa los límites obligatorios establecidos por la Directiva Hábitats. Son casos de ilegalidad manifiesta a los que además daremos seguimiento.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Well, life moves faster than a bullet out of a gun.
A million miles an hour, I could never outrun the speed it's going. So I just stand back hoping it's gonna slow down. But it never slows down. And the air tonight is thick and cold, and it's getting hard to breathe. But I won't say now, I've got to go. So I'll be heading places no one knows, down the roads where no one goes, driving for sunsets, not boulevards, away from the streetlights and city cars. Give me air that I can breathe in the hills of Tennessee. I wanna feel the wind inside my chest, like the wild of the wilderness. Whoa.